Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Jungla semántica con el pastor Héctor Leites, aquí mirando Romanos capítulo 15, a la altura del versículo 22. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Esteban? Estamos muy felices en este ambiente greco-romano, aunque estamos en el 2009, pero estamos en este ambiente de imágenes verbales, verbos muy expresivos en la carta escrita a los romanos. ¿Y sabes qué, Esteban? Hoy tenemos un verbo o varias palabras, pero un verbo muy especial, que es el verbo impedir.
Impedir.
Hemos tocado algo un poco, habíamos tocado en el programa pasado, pero qué bueno es volver a retomar y ver la etimología de la palabra impedir, quién es el que impide, quién es el que estorba. Vamos a ver eso. En Romanos capítulo 15, versículo 22, él dice algo muy interesante. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y si bien hemos tocado un poquito esta palabra impedido en el programa pasado, es necesario verlo de nuevo, porque dice impedido. Ahora uno se hace la pregunta, ¿quién es el que está impidiendo, verdad? ¿Quién es el que está molestando aquí? Bueno, la palabra griega es enekopsen, y enekopsen no es impedir simplemente, es estorbar. Estorbar. ¿Por qué explico esto? Porque hay dos palabras para impedir o estorbar, que son dos términos de podríamos decir vial, de cortar una carretera, que se usaba en la época. Uno es enekopsen y el otro es ekoluxen. Ekoluxen tiene la idea de estar realmente impidiendo para bien. Y enekopsen tiene la idea de estar impidiendo o estorbando para mal.
Es como cuando se ponen entonces alguien en el camino cortando, diciendo no pase por aquí de alguna manera.
Sí. Después habría que ver qué es lo que hay atrás. Porque me pueden cortar la carretera simplemente para que yo no llegue a destino.
Bien. Alguien con malicia,
sí,
digamos.
Sí, con malicia. Eso sería enekopsen. O me pueden cortar la carretera porque me están salvando la vida.
Entiendo.
A un kilómetro hay una catarata, se rompió algo y el río avanzó y bueno, en fin.
Se cayó el puente.
Se cayó el puente. Algo pasó, entonces ellos me están impidiendo, pero para salvar mi vida. El otro me está impidiendo, y yo le llamo estorbando, para que no llegue a destino. Entonces está frustrando el plan, está trancando mis motivaciones, mis metas, mis proyectos, y eso es lo que quiero mostrar justamente en Romanos capítulo 15, versículo 22, pero también en Romanos capítulo 1, versículo 13, también aparece la palabra. Entonces tenemos en Romanos 15, 22, dice, pero ahora no tienen, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea que aquí la idea es estorbado. Enemigos, personas, inclusive los planes maléficos del propio enemigo. O sea, la idea aquí es, no se le permite. O sea, se está realmente poniendo obstáculos, que es estorbar. Pero, qué interesante que la palabra que aparece en Romanos 1, 13, no es enekopsen, es ekoluxen.
Ekoluxen.
Y ekoluxen también es un concepto de carretera, vial, es cortar la carretera, pero para mi provecho. Son términos de cortar carretera, pero uno te quiere cortar para que realmente estés no llegando a destino, y el otro te está salvando la vida. Hay un plan, un propósito. En Romanos 1:13, allí hay un buen propósito. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Yo explicaba el otro día, y vuelvo a poner énfasis, que me llama la atención que en la versión española pone estorbado, cuando el término más correcto, el sinónimo más correcto sería impedir.
Impedir.
Porque el Espíritu Santo no estorba, impide para mi bien. Entonces aquí en Romanos 1:13, que dice, pero hasta ahora he sido estorbado, debería decir impedido, porque el que está impidiendo es el Espíritu Santo. Es Dios mismo diciendo, Pablo, por ahora no. Después es el enemigo el que dice, no, vas a pasar. Es interesante cómo cambia la terminología. En Romanos 1:13 es ecoluxen, y en Romanos 15:22 es enecopsen, que es cortar la carretera, para que no se logre el propósito deseado, es estorbar.
Así que entendiendo cuál es lo que estamos experimentando, es la reacción que debemos tener. Porque si es Dios, bueno, deberíamos pararnos y no avanzar porque hay algo que puede...
Exactamente.
Al contrario, si es el enemigo que está estorbando, la estrategia debe ser otra.
Debe ser otra, y debe ser justamente seguir avanzando, pidiendo la ayuda, la gracia, la fuerza en Dios y seguir avanzando. Ahora, lo interesante es que en el griego uno puede ver exactamente lo que está pasando. Por eso a veces es bueno conocer la etimología de la palabra, conocer el contexto, ver el área de movimiento de la palabra, y bueno, saber también el idioma original, el griego, ¿verdad? Y para eso está el Seminario Bíblico de Fe. Bueno, ahí está la idea. Entonces, qué bueno es que podamos nosotros ver en Romanos 15:22 que el enemigo no quiere que avance, pero él va a avanzar. Y de hecho, ¿sabes, Esteban, que los planes de Pablo, obviamente, es ir a Roma?
Ir a Roma.
Ir a Roma. El enemigo frenó, en una ocasión Pablo también pensó no ir por los problemas, por las dificultades, pero después avanzó y quiso ir, pero no fue de la mejor manera. No fue, por lo menos, como él quería o como él deseaba. Él había dicho en Romanos 1:10, rogando que si de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es interesante que de próspero viaje ni hablamos, ¿no? Claro. Fue en primera, ni en suite, él fue preso, menospreciado, la nave donde él iba, de una nave alejandrina, una nave triguera que llevaba trigo, con 276 pasajeros, sabemos que desde que partió hasta que llegó, bueno, nunca llegó, en realidad quedó incrustado, desarmado entre dos rocas y cerca de la isla de Malta, y llegaron a duras penas nadando y con pedazo de madera hasta donde estaba la isla de Malta, pero allí estuvieron un tiempito y ahí zarparon de nuevo con otra nave y llegaron al puerto de Putioli, dice la Biblia, en Hechos, o hoy la bahía de Nápoles, y ahí él caminó 5 días atado como un preso y con un soldado hasta Roma, hasta llegar y quedar preso. Entonces uno dice, me da la impresión que no fue un próspero viaje.
Para nada.
Por lo menos en lo que él deseaba, en el sentido de que no nos olvidemos que hubo 14 días de naufragio, 14 días de tormentas que no sabían ya qué hacer, con hambre, consternación, lucha, frío, realmente con una problemática muy especial.
Y después aguantarse en la isla de Malta un montón de tiempo.
Después estar en la isla de Malta, exactamente, y después de ahí zarpar, esperar que llegara una nave, que zarpara la nave para ir hasta Roma, y después estar preso en Roma, de los cuales escribió varias cartas desde allí. Entonces uno dice, me da la impresión que Pablo no viajó en primera,
no, para nada,
pero hizo la voluntad de Dios, porque eso era lo que le estaba diciendo, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. O sea que su deseo pasaba por la voluntad de Dios.
Hacemos una pausa en la jungla semántica y ya volvemos con el profesor Héctor Leites.
Para descifrar la maleza de códigos y símbolos, esto es Jungla Semántica, una producción de Radio Transmundial y el Seminario Bíblico de Fe.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Como vimos en el bloque anterior con Héctor Leites, están los dos términos que pueden significar estorbar o impedir. Dos acciones llevadas adelante por diferentes personas, Héctor.
Exactamente. Bueno, las personas son diferentes a las que están tratando de impedir. Pablo, claro. Es el mismo Pablo, pero viviendo dos escenas totalmente diferentes.
En el sentido que Dios impide y el enemigo es el que estorba.
Exactamente. Aquí vemos la idea bien clara en Romanos 1:13. El que está estorbando allí, que no es estorbar la palabra, es el Espíritu Santo que está impidiendo, es Dios mismo. Entonces se toma una postura de esperar, de obedecer, de afilar el hacha. Él no podía hacerlo, no podía avanzar si el Espíritu Santo no le indicaba, pero lo hizo muy bien. Y en Romanos capítulo 15 vemos que hay adversidades, hay luchas, hay pruebas, están los enemigos que están tratando de frenar esta gran bendición que Pablo quería llevar y comunicar a la iglesia de Roma. Entonces es muy interesante esta actitud de Pablo. Bueno, en el versículo 23 dice, pero ahora, interesante lo que dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros, cuando vaya a España, es interesante aquí, dice, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Y aquí hay una frase muy interesante, pero muy interesante, porque la palabra griega gozado con vosotros es emplesto.
Emplesto.
Emplesto. Y emplesto es ser lleno totalmente y completamente adentro. Es una frase, viene de pleroma, es una frase compuesta, ¿no? Pleroma es lleno más que lleno. Pleroma en el griego quiere decir algo que está lleno, pero está más que lleno.
Entiendo.
O sea, súper lleno. Pero arriba de pleroma se le coloca una preposición para decir no solamente está lleno, más que lleno o completamente, sino adentro.
Ajá.
Adentro. Y es muy interesante esto. A mí me llama la atención inclusive el verso 24, porque él dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Sabes qué, Esteban? Es interesante algunos sueños perdidos de los escritores, de los hombres de Dios. Es interesante algunos sueños perdidos que también los oyentes en estos días tienen, porque Pablo nunca pudo ser encaminado por ellos, nunca pudo estar visitando las iglesias, llegó directamente a la cárcel. Que en la cárcel predicó, sí, por supuesto, predicó muchísimo él, en el primer encarcelamiento. En el segundo encarcelamiento él no pudo predicar, salvo allí donde estaba nomás, en la cárcel. Pero en el primer encarcelamiento dice que él estaba en una casa alquilada, y venían de todas partes y escuchaban el Evangelio, y él predicó abiertamente y sin impedimento, dice la palabra de Dios. El relato de Hechos, sí, así de Hechos, lo menciona, sí, ¿verdad? El último capítulo. Pero hay un sueño perdido aquí que él no pudo lograr. Pero qué interesante que, aunque no logró ese sueño de ir, visitar las iglesias, él hizo la voluntad de Dios. Fue el primer deseo de Pablo ir a Roma, pero por la voluntad de Dios. Todos los deseos de Pablo, todas las ganas, las metas, los proyectos, todo pasaba por la voluntad de Dios. Nunca nos olvidemos el gran versículo de Romanos 1:10 que dice, rogando que si de alguna manera, notemos la sumisión hacia Dios, ¿no?, tenga al fin por la voluntad de Dios. Esto es fundamental, porque todos los deseos de Pablo pasaban por la voluntad de Dios. Deseos, metas, planes, proyectos, todo pasaba por la voluntad de Dios.
Incluso el ir a España, aunque no pudo llegar allí, Héctor.
Era parte del plan de Dios, era parte del plan de Dios. No pudo llegar, llega a otros lugares, no pudo visitar las iglesias, Ahora, es interesante que él quería hacerlo, pero el plan de Dios y la voluntad
cambió.
Fue
diferente.
El plan de Dios fue diferente. Vas a ir preso, vas a estar en una casa alquilada. Entonces nos dice, pero ¿cuántos sueños perdidos a veces tenemos, verdad? Que no lo tenemos que tomar como una frustración.
Ah, ¿no?
No, no, porque los sueños perdidos, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que pensar que son solo metas, planes, proyectos míos. Claro. Pero no era lo que Dios quería. Entonces, no podemos frustrarnos porque, en definitiva, en un sueño perdido tenemos que decir, bueno, no logré mi sueño, pero en definitiva logré hacer la voluntad de Dios.
Ajá.
Que, en definitiva, yo prefiero hacer la voluntad de Dios y no lograr todos mis sueños. Porque a veces mis sueños son simplemente caprichos, ganas, o planes, proyectos, que muchas veces están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, un sueño perdido, una frustración que a veces pensamos que tenemos, bueno, no lo tomemos como tal, como fracaso, o como que Dios es malo. De lo contrario, deberíamos decir, bueno, gracias Dios, por causa de que no logré mi sueño, pero logré hacer tu sueño, tu idea y tu voluntad. Eso es realmente lo que Pablo está haciendo aquí, lo que Pablo está haciendo. Por eso él, cuando dice, una vez que se ha llenado completamente adentro, él no pudo lograr de ser lleno con estas personas, pero logró hacer la voluntad de Dios. Y lo importante hoy, Esteban, no es lograr mis caprichos o mis sueños o mis proyectos de vida, que muchas veces los tenemos.
Claro, hoy se habla mucho incluso de proyectar, de soñar, de establecer los sueños, de alcanzarlos y de luchar por ellos. Parece que hay mucho énfasis en
sí, y a veces se le pone tanto énfasis que empujamos tanto el sueño, el proyecto para llegar al éxito, que nos movemos de la voluntad de Dios. Hace muy poco un pastor me preguntó qué era éxito. Me dice, Héctor, tú que sabes griego, ¿qué es éxito? Y yo le dije, en un tono muy muy cómico, pero se lo dije, éxito es que te mueras. Y él me quedó mirando y dice, Héctor, ¿cómo me vas a decir eso? No, 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 es necesario que tú mueras para que Cristo pueda quedar arriba. Entonces yo le dije, éxito es que todos nosotros podamos morir, y a veces tenemos que morir a nuestros sueños, a nuestros proyectos, a nuestras metas y planes. ¿Para qué? Para que Cristo quede arriba. Entonces nosotros sí somos exitosos en cuanto a hacer la voluntad de Dios.
Y eso va contrariamente a lo que se nos propone en la sociedad de hoy, ¿no?
Y la sociedad de hoy dice, bueno, tenés que lograrlo. Tú eres Dios y tu mente es Dios y tenés que lograrlo y tenés que esforzarte. Y es bueno esforzarse, claro que sí. Pero no con planes orgullosos, sino planes dirigidos por Dios para hacer su voluntad. A mí me llama poderosamente la atención, y finalizando este programa, quiero poner énfasis en que Pablo no tuvo un próspero viaje. Y lo interesante de la vida, Esteban, que no siempre la voluntad de Dios es un próspero viaje, pero es la voluntad de Dios. Yeah. Y la voluntad de Dios es la solución para nuestros problemas. No es un problema, es justamente
la solución
para nuestros problemas. Y en él, por supuesto, en él lograremos planes, proyectos, metas, y un montón de ideas que tenemos, pero tiene que estar enfocada en él, y él tiene que dar la aprobación. Tenemos que aprender a movernos y dirigirnos bajo la voluntad
de Dios. Nos alineamos con la voluntad de Dios de alguna
manera.
Nos alineamos
con la voluntad de Dios. Eso es lo que dijo cuando nos dijo que teníamos que llevar la cruz. Entonces, todos los días es justamente cargar con la voluntad de Dios. Realmente es un privilegio esto, no es una frustración ni un problema, es un privilegio. Así que, querido amigo, querido oyente, que en este día nosotros podamos tener la gran bendición de poder hacer la voluntad de Dios, y que todos nuestros planes, proyectos, metas pasen siempre, como dijo Pablo, por la voluntad de Dios. Dios le bendiga.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.